Ser podcast.
Acontece que No es poco es un podcast y yo soy la humana que te lo cuenta, Nieves con Costrina. Tenemos un género muy variado: nacimientos, extravagancias, muertes, batallas, revoluciones, asesinatos, injusticias, farsas religiosas, reyes más tuerzos, bodas. Aquí te dejo el que toca hoy.
Nieves, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, Roberto. ¿Cómo estás tú? ¿Bien?
Hola. Muy bien. Francino, hola.
Hola. Dentro de poco seguro que ya cambiamos el orden de los factores. Empecé diciendo hola, Francino, y luego diciendo hola, Roberto. ¿No?
Es posible, digo es yo. Posible. Sí, sí. Y que yo, desde el lugar ese paradisiaco donde sí. Me voy a retirar, os escuche y os envíe muchos besos.
O no.
Oye, hablando de lugares paradisiacos, pero que en un momento de la historia no lo fueron, y sobre todo para aquellos que lo tuvieron que sufrir. Mira, una cosa, avanzo. Tú pones la letra como siempre y yo la música, y hoy la música va a ser de Chopin. Y después cuento por qué. Tú, a ver, ¿dónde nos llevas y por qué motivo, Nieves?
Pues sí, pues nos vamos a ir a un precioso sitio del Mediterráneo que no fue tan precioso en su momento. A ver, Habríamos esta semana, acuérdate, el lunes recordando la liberación del campo de concentración nazi de Mauthausen y haciendo memoria de las canalladas que los nazis les hicieron a los prisioneros españoles, que allí hubo muchos, ¿no? 7.200 españoles. Porque bueno, ya sabes, de allí solo salió uno de cada tres que entraron, ¿no? Y hoy vamos a un asunto muy parecido que demuestra que la crueldad no es patrimonio ni de una nacionalidad, ni de una época, ni de un país, ni de una raza, ni de nada. La barbarie es patrimonio humano. Somos crueles, parece que decía que el hombre es un lobo para el hombre, ¿no? El 6 de mayo de 1809 llegaron los primeros prisioneros franceses a la isla de Cabrera. Eran los soldados napoleónicos capturados por los españoles durante la Guerra de la Independencia. Y como no supieron dónde meterlos, pues los encajaron con calzador en Cabrera. Y convirtieron la isla en el primer campo de concentración de la historia. Bueno, así al menos lo definen los que han estudiado estas cosas, ¿no? El primer campo de concentración fue en Cabrera. Bueno, casi todo el mundo sitúa esta isla, pero bueno, lo refrescamos por si acaso, ¿no? Cabrera es la última de las Islas Baleares cuando las recitamos de memoria. Decimos siempre Mallorca, Menorca, Ibiza, Formentera y Cabrera, ¿no?
Ahí está.
Y como es la última, es muy pequeñica, es una birria de isla en cuanto a tamaño, no se me ofenda a nadie, pero es una birria de isla, un mojón de isla, ¿no? Y está muy cerca de Mallorca, a media horita en barco. Es una isla que se puede visitar haciendo una escapadita, pero hay que volverse. No te puedes empadronar allí, ni vivo ni muerto, porque aquello ya es un parque nacional. Allí solo hay un destacamento militar, pues, con unas 20 personas para el mantenimiento de infraestructuras. Es decir, y luego verás por qué hacemos hincapié en esto, no es costumbre morirse en Cabrera, pero si te toca, por lo que sea, pues no te quedas allí, ¿eh? Te llevan a otro lado. Aunque hay un cementerio muy antiguo, mínimo, un recinto pequeñísimo, con cuatro muertos y una puertecita. Es uno de los cementerios más chiquitillos del mundo. Pero como nunca hay que fiarse de las apariencias, porque engañan mucho, el visitante de Cabrera puede ver ese cementerio y decir, ¡qué mono! ¡Qué chiquitín! Y no. Lo cierto es que toda la isla es un gran cementerio, un enorme cementerio. Allí llegaron a hacinarse 14.000 personas y la mayoría murió.
Decía que íbamos a poner, como siempre, la música y que hoy habíamos escogido Chopin porque, aunque sea un poquito dos décadas y pico, un poquito más adelante en el calendario, no hace tanto, Juan Pérez Floristán nos estuvo contando cómo un preludio como este que estamos escuchando de fondo fue compuesto por Chopin no muy lejos de allí en su incursión de aquel invierno. Creo recordar que era entre 1838 y 39. Creo recordar que fue justo en ese invierno, así que bueno, encontraremos alivio, como siempre,
en Pollensa,
de la historia. Sí,
exactamente. Te enseñan además la casa, el piano y todo donde estuvo allí Chopin, todo así.
Bueno, damos por hecho que esas 14.000 personas eran todos eran prisioneros franceses.
Sí, eran todos, y todos abocados entre ellos por sobrevivir en menos de 15 kilómetros cuadrados, ¿no? A veces asumimos muy alegremente que una vez metidos en guerra, que todo vale, por parte de unos y por parte de otros, y de verdad, no, la barbarie nunca la podemos aceptar, ¿no? Sea de hace 300 años o de hace solo 75, da igual, también a veces me canso también un poquito a veces del contexto, sí, las cosas tienen que tener su contexto, pero por tener su contexto no significa que haya que aceptar todo lo que se hizo, como si fuera lo normal, ¿no? En este caso nos tenemos que ir a un par de siglos atrás, a la invasión napoleónica, a la famosa guerra de la independencia que nos sirvieron en bandeja los Borbones, que ya sabes, tenemos varias cosas que agradecerles, ¿no? Que regalaran Gibraltar y que invitaran a Napoleón a entrar en España y prácticamente a quedársela. Y para entender qué pintaban miles de franceses por Baleares sin hacer turismo, nos tenemos que ir a un hecho muy, muy, muy concreto, a la batalla de Bailén en Jaén. Ahí, pasado de Peñaperros, en julio de 1808. Resulta que tras aquella batalla que ganaron las tropas españolas, bueno, pues se hicieron miles y miles de prisioneros franceses. Y el problema de ganar a veces es que hace, ¿qué hace con tanto prisionero, no? Ya tienen mucho, dice, bueno, ¿y ahora qué, no? Primero, dale de comer, dale de dormir, dale de todo, ¿no? Se decidió trasladarlos a Sanlúcar, al sur, con la previsión de devolverlos a Francia tras hacer un intercambio de prisioneros. Bueno, pues la idea encima y recuperas a los prisioneros españoles que están en manos de los franceses. Bueno, pues estupendo. Pero parece que al gobernador de Cádiz, pues que le entraron las prisas, dijo que estaba hasta los mismísimos de tener por allí a tanto gabacho por la zona de Sanlúcar después de varios meses. Así que, ¿qué hizo? Los embarcó a todos y los repartió entre las Baleares y las Canarias.
Ya. Bueno, lo más cómodo es convertir las islas en cárceles.
Claro.
Pero ¿en Canarias dónde los instalaron?
En Canarias en muchos sitios, estuvieron muy repartidos, como el gordo de Navidad, ¿no? A ver, los que fueron enviados a Canarias tuvieron mucha suerte dentro de lo que cabe, porque acabaron en cárceles en Santa Cruz de Tenerife, en La Laguna, en La Orotava, en Icod, en Candelaria, en Güímar. Muy repartidito. Los prisioneros franceses que acabaron en Canarias tienen su propia, ojo, y apasionante historia, está muy bien, ¿no? Que ha investigado hasta el fondo el historiador lanzaroteño Francisco Fajardo. Está muy chulo el trabajo que han hecho. Porque al principio los 2.000 y pico prisioneros que enviaron a Canarias, y lo mismo esto nos suena más cercano, los concentraron en un macrocampamento en Candelaria, no en hoteles de 5 estrellas, pero en un macrocampamento en Tenerife, pero aquellos que no funcionó, ¿no? Porque en Candelaria no tenían medios para mantenerlos y al final acabaron dispersándolos por otras localidades de Tenerife y por otras dos islas, ¿no? Pero los que fueron a Cabrera, ¡ay, pobrecito! Esos no tuvieron esa suerte. Los de Cabrera fueron directamente al matadero.
¿De qué vivían tantos miles en Cabrera? ¿Cómo vivían en esa isla? En esa isla sin cultivos, sin ganado.
Pues fíjate, imagínate lo que es aquello, ¿no? Pues las provisiones las llevaban desde Mallorca. A Cabrera llegaba un barco cada 4 días con suministros, pero claro, todo muy justito. No estamos hablando de prisioneros, no es que se esmeraran en darle las calorías que necesitaban, ¿no? Llegaba todo muy justito, pues, para sobrevivir. Seguramente sería un rancho repugnante. Y si ya pasaban hambre con lo que les llevaban, ocurrió que un día pues se metió tormenta, el barco no llegó al cuarto día, tardaron 8, y cuando llegó, los franceses estaban desesperaditos de hambre y muy, muy mosqueados. Así que cuando vieron aparecer el barco, pues asaltaron, lo asaltaron, los suministros, los tripulantes se asustaron muchísimo de toda aquella gente hambrienta y dispuesta a todo, así que los encargados de llevar la comida dijeron que no volvían por allí, se asustaron muchísimo y dijeron que no volvían. Los franceses quedaron abandonados a su suerte durante 2 meses, absolutamente desasistidos. Acabaron comiéndose todo lo que se movía por la isla, todo. No quedó ni una lagartija ni una rata viva. Hay relatos de aquellos días absolutamente espeluznantes, que no vamos a reproducir para explicar cómo intentaron sobrevivir algunos. Pues es fácil imaginar, por supuesto, llegó un momento en que los episodios de canibalismo se daban a diario, ¿no? Pasados aquellos 2 meses sin recibir suministros, volvieron a llevarles comida, pero bueno, sobrevivir en Cabrera se había hecho casi imposible. Era la miseria más absoluta. Y así estuvieron 5 años, desde aquel 6 de mayo de 1809, que fue cuando llegaron los primeros prisioneros, hasta que se firmó la paz en 1814.
Dijimos que en Mauthausen murieron 2 de cada 3 españoles. Aquí sabemos cuál fue la proporción de franceses en Cabrera.
Prácticamente clavada, prácticamente. Vaya. En Cabrera murieron 3 de cada 4 presos. Cuando acabó la guerra y Francia fue a rescatar a sus chicos, quedaban vivos 3.300. La isla de Cabrera quedó sembrada de muertos, sembrada y repleta de fosas. Por eso decíamos que la isla es un enorme cementerio. En cada roca, en los muros de la vieja torre de vigilancia, en cada arbusto de la isla, quedaron grabados nombres y fechas de los muertos franceses y de los vivos que dejaron allí inscripciones, ¿no? Aquello fue una barbarie, aquello fue una auténtica salvajada, ¿no? Da igual el contexto, la época, la guerra. Y algún listillo ya habrá diciendo: Napoleón también hizo de las suyas. Pues ya lo sabemos que también hizo de la suya, pero... O dirán, eso es presentismo, no podemos mirar con los ojos de hoy lo que ocurrió ayer. Vaya usted a la porra, hombre, una salvajada es una salvajada, la haga Napoleón o los españoles.
O sea que llegó un momento en que habría más muertos que vivos en la isla, ¿no? Sí, sí. ¿Qué hacían con ellos? ¿Cómo se apañaban?
Pues como podían, ¿no? A muchos de los prisioneros los fueron enterrando en un cementerio que habilitaron, pero bueno, es que se aburrían hasta de enterrar, si es que no daban abasto. La mayoría pues quedaba desperdigada por la isla, en fosas o a la intemperie, ¿no? En Cabrera han estado constantemente apareciendo huesos porque las lluvias los desenterraban, ¿no? Ahora hay un monolito en la isla que los recuerda a todos esos, aquellos franceses muertos, con la inscripción: a la memoria de los franceses muertos en Cabrera. Así de sencillo es, ¿no? Está escrito en francés porque lo pusieron los franceses a mediados del siglo XIX. En 1847 llegaron a Cabrera unos militares, reunieron huesos y algunos despojos que encontraron por ahí y los enterraron bajo un obelisco de 7 metros de altura, con el que todo turista que pasa por allí se hace la foto, ¿no? Y todos los años un buque de la Armada francesa atraca en Cabrera para llevar flores. Fue muy bárbaro todo lo que pasó, y aunque fue algo muy poco difundido, pues España también ha hecho algún acto de desagravio, ¿no? En mayo de 2009, cuando se cumplieron 200 años de la llegada de los primeros prisioneros a la isla, se juntaron militares franceses y españoles y, hombre, todos rindieron honores, porque la barbarie es barbarie, ayer, hoy y siempre.
Suscríbete a Acontece que no es poco. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la Ser de lunes a jueves a las 7 de la tarde.
Cadena Ser. La radio.